Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. Deconstruir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Tarala Saier. Está en una.
Está aquí en el estudio Daniela Zayeg, terminando de instalarse, porque ella viene con su tacita, con la cartucherita, con todos los resaltadores. Es muy aplicada, muy prolija. Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás?
Ay, ¿qué tal? Muchas gracias. La verdad que sí, traigo mi cartucherita, que tengo la misma desde el secundario.
No, me está jodiendo.
Real.
¿En serio? ¿Te duran tanto las cosas?
Sí.
¿En general?
Yo cuido.
Ajá.
Soy de cuidar.
Bien, bien, bien.
La tacita que trajo.
Me lo dice orgullosa. Me lo hace con un gesto, sí, como
mirá
afirmándose.
Mirá, no, afirmándose.
Mirá cómo cuido todo. Bueno, muy bien, muy bien.
No, la tacita es de Lauri.
Ah, ok.
Ah, muy bien, muy bien. Hace mucho se conocen con Rombolal y voy a hacer preguntas que no le hice fuera de aire.
Sí, nos conocemos hace muchos años con Rombolal. A ver.
Ajá.
Año, ¿qué era? 10 años.
Ah, ok, ok. ¿Es tan buena como parece?
Sí,
sí, ok, ok. Perfecto.
Yo qué escándalo.
La conozco hace unos meses nada más.
Sí.
Y sí, yo podría poner las manos en una hornalia.
Yo también.
Al mínimo. Porque tampoco me hace falta quemarse tanto, ¿no es cierto?
Para no correr al Instituto del Quemado tampoco, ¿no?
También.
¿Para qué?
También le preguntamos fuera de aire a Daniela, que en breve ya se está por poner con su tema, pero todo este preámbulo me encanta siempre, fuera de agenda. ¿Qué haría con todos esos fondos ilimitados que le estamos dando a la gente hoy?
Claro.
¿No? Para comprar una sola cosa y le costó. Porque lo primero que nos dijo fue, nah, pilcha, chicos. No, ¿cómo pilcha? No te puedes comprar un suéter
un
de diamantes.
De
claro, te compras un shopping y sacas todo de ahí.
No, no, lo que le dije es que a mí me cuesta mucho estas cosas de soñar.
Me encantó la respuesta igual.
Estoy tan afirmada
no
en la realidad. No, no, me
soñar.
Cuesta.
Me
cuesta. Como, ¿qué harías con todo el dinero del mundo? ¿Qué harías con todo el poder del mundo? Todo eso me cuesta mucho pensar situaciones alejadas de la realidad. Estoy muy conectada con los pies muy en la tierra.
Sí, me gusta.
Demasiado.
Pero pará, si te ponemos en otro contexto de tu vida, ponele ya una edad un poco más avanzada y ya harta de todo. Decís, bueno, no, ya estoy, chicos. Ya hice todo esto, lo hice durante muchos años. Estoy para retirarme, para cambiar de rubro. Así que con toda esta plata que me están dando, la voy a invertir para que sea mi próximo, no sé, mi próximo modo de vivir.
Claro, una casa en Mar del Plata, no sé. en los troncos, qué sé yo.
¿No? Va y se compra una casa en Mar del Plata.
Me compraría, ¿sabes qué?
Tira algo.
A ver.
La casita del bosque en Mar del Plata.
Ahí está.
Qué lugar hermoso, decime si no.
¿Del bosque de Peralta Ramos?
Sí, ha sido.
Ah, hermosa.
Hermosa.
He pasado, no entré
¿no?
nunca.
No, no, es un lugar fantástico.
¿Qué tiene? Tiene muchas hectáreas de bosque también,
primero,
¿no?
Primero tiene muchas hectáreas de bosque, que es una cosa muy linda, y después es un lugar hermoso para tomar un cafecito.
Ah.
Y todo lo que hay de lo que es delicatessen es realmente fabuloso.
Qué
y
lindo.
Toda la vajilla es muy hermosa, de porcelana.
Ah, es una casa de
pintadita.
Té.
Es realmente una casa de té.
Ah, perfecto, perfecto. Lindo eso
y el
también.
El bosque Peralta Ramos es un bosque que en su momento era espectacular, después tuvo un momento de decadencia y ahora empezó como a resucitar de nuevo.
¿Los árboles se deprimen?
No, las casas empezaron como a no conservarlas tanto, viste, un poco esa parte de Peralta Ramos empezó como también las...
Mira, justo en la tele está mostrando Mar del Plata. En este momento,
edificar,
todo lo que
digamos,
hay que saber para planificar el presupuesto. Unos días medio bajo cero la temperatura para pasar las vacaciones de invierno en Mar del Plata. Pero bueno, así que se compra la casita en
o
el bosque
pondría,
Peralta Ramos. Upa, ¿o te
pondría? O me pondría una casa de té, quizás.
Mira qué lindo.
En el sur.
Fui a una muy linda. ¿Conocés Ushuaia?
¿Fuiste? Sí.
Bueno, en Tierra del Fuego hay una cerca del glaciar Martial, de la base del glaciar Martial, que es difícil decirlo.
Sí.
Que es hermosísima. Tiene como una especie de hostería, unas cabañitas ahí. Justo pasa como un arroyo de deshielo del glaciar. No, es un lugar de
sueño.
Encanto.
Claro.
Sí. Así que mi Marta interna también se compraría esa casita de té, me parece, cerca del glaciar.
Mi Marta está muy hacia afuera, la
sí,
verdad.
Sí, está bien.
Ningún problema.
Ya, mi Marta también. Falta que se apodere de mi aspecto y ya estoy.
Todos estamos así, ¿no?
Y ya estoy. Sí. Pero bueno, Danina, no venís a hablarnos de esto, pero nos venís a hablar de un futuro muy promisorio.
No, la verdad.
Según lo que me vendiste.
Un futuro muy difícil. Perdón, estoy tocando el micrófono, Pepe.
Sí, no pasa nada.
Más de un siglo está faltando, específicamente 132 años, para que en el mundo logremos la paridad De géneros.
¿132 años?
Sí.
Espera, poner un poco más en contexto.
Claro, ¿por qué esa cifra tan
puntual? A este ritmo. O sea, si seguimos así...
Sí, siempre es a este ritmo.
Ok, perfecto.
¿De dónde sale este número? ¿Quién dice esto? Bueno, el Foro Económico Mundial, el FEM, que tiene una sigla que tiene que ver con el feminismo, pero en realidad no.
Claro.
También llamado Foro de Davos, este nombre quizás resuena
un poquito más. Un poquito más.
Es una ONG internacional que se reúne anualmente en Davos, en Suiza, y que sobre todo es conocida por esta asamblea anual que hacen ahí en Davos. Y hace 16 años que hace este estudio, todos los años, y por eso nos interesa, porque año a año vemos cuán mejor o cuán peor estamos.
Claro.
Según este informe, los avances logrados en 2021 en términos de paridad no estarían compensando el impacto de la pandemia, que ha sido fatal en todo el mundo.
No acortó nada.
La verdad que no. Hablemos un poco de Argentina.
Sí.
Se encuentra en el puesto 33 del ranking. Podría ser peor.
Podría ser peor, es cierto. ¿De cuántos países dijiste?
146.
Sí. Bueno.
El ranking es de países con menor brecha de género, sobre todo por su buen desempeño en el ámbito educativo, esto es la Argentina,
uh-huh,
aunque muy abajo en lo que es participación económica.
Ah, claro.
Ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad de Argentina. A nivel global, o sea, lo que está sucediendo es que el 2022 se sitúa en el 68,1%. O sea, un nivel 100 de 100% significaría paridad total entre géneros, uh-huh, y cero es 100% disparidad, un desastre total.
Claro.
Entre las 146 economías evaluadas en todo el mundo, solo una de cada cinco logró cerrar la brecha de género en al menos 1% durante 2021. O sea, el número que aparece en 2022 es el análisis del 2021. No es como el alquiler.
Claro.
O como las expensas que las pagan
a
mes vencido.
Ah,
exacto,
muy bien,
perfecto.
Muy bien, muy bien.
Hacemos un poco de sociología para principiantes.
Por favor.
Para entender estos números, de dónde salen, cómo se están calculando, qué es un índice. Los índices se elaboran a partir de indicadores y de diferentes variables, ¿no? En este caso, el índice global de brecha de género, que es el índice que están usando para decir qué nación está súper mal o está un poquito mejor, se compone de cuatro áreas que abarcan: participación económica y oportunidad, la posibilidad de las señoras de crecer económicamente, etcétera; el logro educativo, que para mí, ahora vamos a ver esto, pero para mí el logro educativo está mal medido; la salud y supervivencia; y el empoderamiento político, un concepto que mucho no me gusta, pero ellos le han puesto empoderamiento político.
Ajá. ¿Y a qué se refiere el empoderamiento político?
Tiene que ver con la participación de las señoras en ministerios, etcétera.
¿Cómo te creías las señoras?
Están señoras.
Sí, está bien, está bien.
En el campo de la participación política, lo que se mide es la brecha en los niveles más altos de la toma de poder a través de la proporción de mujeres en cargos ministeriales, parlamentarios, jefas de Estado, que hay poco.
Uh-huh.
Incluso el gobierno actual argentino tenía en un primer momento más minas, más señoras, ¿verdad?, en los ministerios. Estaba estaba Frederick, estaba María Eugenia Bielsa en Habitat, ¿no? Y las señoras fueron yéndose, las fueron sacando y pusieron
varones.
Más señores.
Sí, salvo en el Ministerio de Economía, pasó en todas las carteras, ¿no?
Y salvo en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que sería realmente un escándalo,
sí,
lo que pongan,
sí, claro,
un señor, y sigue ahí Eli Gómez Alcorta.
El Ministerio de Mansplaining sería.
Sí.
Sí.
Lindo igual.
Lindo, ¿no?
En este punto donde la brecha mundial es mayor en lo que tiene que ver con mujeres en espacios de poder, una cosa que venimos hablando hace muchos años.
Claro.
Es el de todos los índices, es el que está más en el horno, 22%. Lo que se traduce en la presencia de hombres en puestos ejecutivos, casi cuatro veces más que las mujeres. Un problema que al ritmo actual tardaría en revertirse 155 años.
Oh.
O sea, muy de a poquito,
sí,
empiezan a aparecer algunas señoras en algunos ministerios, en algunas secretarías, eso.
Tengo una pregunta. Uh-huh. ¿No puede pasar, más allá que esto sí, obviamente que es un prorrateo, y se analizan un montón de variantes, pero también se analiza y se pone ahí sobre la mesa algo que pueda pasar tajante en donde pueda quebrarse y de repente, bueno, abrirse a que
una todo... normativa de la ONU de claro, cupo femenino cambie. En los puestos de poder.
Ponele. De un día para el otro, digamos, che, ¿se evalúa eso o dicen, no, no va a pasar nunca? Hay una negatividad en cuanto a eso que dicen, no, no puede pasar.
Pasa que estos índices no es que hacen futurología en el sentido de analizar las decisiones que puede tomar un gobierno o un mandatario específico o mandataria. Lo que hacen es analizar los números en variables muy concretas. Entonces, hacen como una futurología, pero basado en eso. Es como... es un cálculo matemático.
Claro, por eso da 132 años, obviamente. Sí. Si no, daría un número más redondo. Sí. Pero por eso, ¿se evalúa también algo que pueda quebrarlo de alguna manera? ¿O no se, son negativos y dicen, no, no, obviamente que piensan muy frío? Porque son números. Pero... te pregunto a vos de última, sí. Entonces también.
¿Se hay una manera de cambiarlo?
Claro.
Creo que estaría bueno que haya leyes mucho más estrictas en ese sentido. Pasa que, por lo menos, voy a hablar de Argentina o de América Latina, que es lo que más conozco, ¿no? Pero igual en todo el mundo, es así, hay mucha resistencia con los cupos. Me acuerdo cuando se aprobó el cupo laboral trans.
Sí.
No sé si creo que lo hablamos acá.
Cada cupo trae una polémica. Cupo femenino en los festivales de música. Pero me están obligando, no, flaco, poné más mujeres.
Tenemos la costumbre de protestar por todo también un poco. ¿Eh? Sí, la claro. Protesta por sí.
No, pero
por
porque
sí
hay una idea ahí, hay un argumento ahí que es una locura, que es, bueno, pero deberían llegar por los propios medios como hicieron los varones. Como esta idea, esta fe en la meritocracia, que ya... hemos hablado acá largamente, que es una estupidez. En el sentido también, más allá de mi posición política al respecto, no se cumple, no está pasando eso.
No.
No nacemos todos con las mismas oportunidades. Claro los que señores no. Que llegan a lugares de poder no llegan por su talento. Incluso si miramos los números, los señores que ocupan lugares de poder, en todos los casos, en todos los estamentos, tienen menor formación académica que las mujeres. Siempre, en todos lados.
Es verdad.
Entonces... ¿por qué hablamos de cupo? Y porque está pasando eso, porque hay una discriminación en contra de las mujeres. Pero incluso con los números en la mano, hay una resistencia enorme a poner cupos a señoras en un montón de espacios de poder. Entonces, vos llegas a poner un DNU que dice 50% de señoras en todos los espacios, bueno, se prende fuego el país. Claro. Y es como, bueno...
No, y aparte pasa una cosa en los lugares administrativos, en los cargos no elegibles, ponele. Pero después, cuando la gente vota, no sé si van a votar mujeres ya, inmediatamente, ¿entendés? Hay una cosa instalada del patriarcado de, no, un hombre va a saber hacer las cosas mejor en este puesto de poder, ¿no?
En todas las cosas. Me acuerdo que una vez discutía con, creo que con una amiga de mi mamá, era como una mujer bastante más grande que yo, y me decía, yo nunca sentí discriminación, era psicoanalista,
sí.
Yo nunca sentí discriminación, no sé qué. Los psicoanalistas trabajan como muy solos, ¿no? Claro. En su consultorio, no hay como mucho roce, no hay esta cosa de oficina que hay en otros espacios de laburo, ¿no?
Claro.
Y me decía, yo nunca sentí ninguna discriminación. Le digo, quizás en muchos casos sucedió que mucha gente decidió no ir con vos, ir con un psicoanalista varón porque le daba más seguridad.
Total.
Eso vos no lo sabés.
Claro.
Si mirás psicoanalistas varones que se recibieron con vos al mismo tiempo tu misma camada y quizás cobra más cara la sesión.
Sí, te invito a que participes de la Asociación de Psicólogos Argentinos, que ya como punto de partida tiene una denominación masculina. A ver si te invitan a participar de la mesa directiva, si terminás siendo la representante de los psicólogos en Argentina.
Qué loco, yo como paciente siempre elegí una mujer.
Sí, yo también.
Siempre, ¿eh? Siempre me sentí como mucho más contenido por
y, pero
mujer.
Vos sos más mamero.
Mamero
sí,
total.
Hijo único, mamero. Mamero, sí.
Sí, me cabé la fosa solo acá, sí.
Sí, como en general si miramos los casos individuales, a mí me pasa mucho que me vinculo con un montón de gente que piensa, desde mi punto de vista, más o menos bien,
sí.
Digamos, esta mesa. Y bueno, elegís una psicoanalista mujer, pero si mirás la macro de la macro de la macro, los psicoanalistas varones seguro cobran más que las mujeres. Porque la discriminación a las mujeres está introyectada a un nivel tan profundo que las minas dicen, no, bueno, no sé si me animo a cobrar
pagame
tanto.
Lo que puedas, pagame lo que puedas vos.
Me pasa con mi mamá es psicoanalista, y me dice, bueno, tengo que aumentar. Mi mamá tiene 50 años de experiencia, es una mega psicoanalista, formadísima, todo mega, y 80 posgrados, y como... No, bueno, siempre hay, las mujeres en casi todos los espacios de laburo siempre hay como una cosa que estamos empezando.
Ajá.
Y los tipos, no. Y eso tiene que ver con la discriminación hacia las mujeres, con los prejuicios de género que están en todos los espacios y en todo el mundo. Es parte del sentido común. Entonces, generar los acuerdos necesarios para hacer políticas de cupo en todos lados, y bueno, tiene muchas resistencias. Y también necesitas una voluntad política de un mandatario que diga, ah, esto es un problema en serio y voy a hacer esto y la voy a pudrir a un límite muy zarpado porque creo en esto, bueno, no está pasando en ningún lugar del mundo.
No, claro, claro. Y el avance de los derechos siempre es sobre privilegios de otros, que esos son los que más presionan.
Claro,
¿no?
Claro.
Así que nada.
Por eso cuando... Por eso
está complicado.
Me acuerdo cuando se discutía la ley de cupo en el Congreso, en el Parlamento en general, se discutía como esto, ¿no? Bueno, que lleguen las mujeres por sus propios méritos, no sé qué. Y después tenés diputados, el diputeta, por ejemplo.
Sí, claro.
Discutamos los talentos del diputeta y miremos las señoras que hay, papiros,
sí.
¿No? Pilas de posgrados y de experiencia y de militancia.
Sí, hemos visto legisladores varones semianalfabetos en el Congreso, ¿no?
Sí.
Que a esto de no saber leer y escribir, no saber expresarse, ni te digo.
La oratoria.
Ya tener cierta conciencia social y de los manejos de un país.
Por eso discutamos el derecho de las mujeres también a ser mediocres.
Claro, claro, total. Que no pueden. No se puede. Tenés que estar sobrecapacitada para ocupar el puesto.
La uno.
Claro, que un hombre ignorante podría ocupar tranquilamente.
Y no hay ahí, ¿no? Y no por eso la gente empieza a pensar que los tipos, que hay que ver si este tipo va a hacer bien su laburo, ¿no?
No.
Hay una mirada ahí como por sobre el hombro en relación a sus capacidades, que cuestiona sus posibilidades de hacer ese trabajo.
No, sirve. Se pone una campera amarilla y dice cosas disruptivas. Ponelo al Congreso.
Dale. Claro. Vamos con
eso.
Son
los méritos, en serio.
Dice cosas disruptivas, dale. Vamos arriba.
Pero es que es incongruente.
Como si fuera un programa de televisión, ¿no? Que poner lo que garpa, que sube el rating. Claro,
¿no? Y bueno, es eso.
Más o menos, ¿eh?
Sí.
Bueno, mirá, voy a redoblar la apuesta muchísimo.
A ver.
Viviana Canosa, que ella cree que está ahí por sus propios medios y que no tiene nada que ver con las luchas feministas, la posibilidad de ella de estar sentada en un programa de televisión diciendo las cosas que dice, es disruptiva a un nivel muy zarpado, mucho más que cualquier periodista varón para trascender. Digo,
total.
Obvio que ella piensa mal y estoy en las antípodas de ella en todas las cuestiones, ¿no? Pero hay también algo ahí.
Sí.
¿No?
Sí. Y hay también algo de hombres de derecha utilizando a una mujer, porque si un tipo dijera las cosas que está diciendo Viviana Canosa, le levantan el programa, lo cancelan para siempre.
Sí,
¿no?
Sí, realmente sí.
Y bueno, ella está ocupando un lugar ahí de comunicación que la derecha necesita que haya una mujer diciendo estas cosas.
Claro.
Sí, pero como las dice una mujer, viste que vale un poquito menos. Es menos fuerte también, si lo dice una señora.
También.
Porque hay una idea de que ella lo dice desde el sentimiento, que ella de ninguna manera forma parte de un armado un poco más oscuro, ¿no?
Sí.
Que tiene que ver, ahí aparecen las teorías cooperativas, ¿no? Hay como una cosa de, ella lo dice desde su sentimiento de mujer, madre y argentina.
No sé. Abandoné esa ingenuidad yo hace rato. Pero
digo, la macro, volvemos, ¿no? Desde la macro, el sentido común, ¿no? Más desde arriba, me parece que aparecen esas ideas con ella. Por eso sigue al aire también.
Sí. Claro, claramente.
Bueno, volviendo a esto, a cómo se componía este índice que nos va a decir que en 132 años recién vamos a lograr, en términos mundiales, la paridad económica, en el campo educativo lo que se está yendo a mirar son las tasas de alfabetización y escolarización según género.
Uh-huh.
Se está más cerca de la paridad con un subíndice del 94,4%, esto a nivel mundial.
Bien.
Y el informe calcula que aún quedan 22 años para lograrlo. Esto tiene que ver un poco con lo que decíamos antes, me parece, ¿no? Las mujeres son objetivamente más formadas y se forman más y se siguen formando más que los varones.
Uh-huh.
Finalmente, en lo referente a la salud, lo que se está yendo a mirar es la esperanza de vida y porcentajes de hombres y mujeres al nacer. La tasa de paridad es la más alta de todos los índices que componen este gran índice de paridad de género, es del 95,8, real.
Recordemos, 100% es más cerca de la igualdad de género,
claro.
0% lejísimo.
El país número uno del ranking es Islandia, por 13º año consecutivo.
Qué bien los islandeses.
¿Viste?
Les islandeses.
Y le siguen otros dos nórdicos, Finlandia y Noruega. Y la lista sigue con Nueva Zelanda, Suecia, Ruanda, Nicaragua, Namibia, Irlanda y Alemania.
Bueno, y... me suena como Ruanda y Namibia me sorprenden, para bien.
Sí.
Sí, pero para mí tiene que ver con que...
¿Con?
Pensá que tiene que ver con paridad. No tiene que ver con... índices en general de acceso a la salud, sino quizás están todos en el horno.
Ah, ok. Están todos igual de mal.
Ah, claro.
Okay, claro.
Ah, no lo había pensado así.
Muy negro, sí.
Sí. El panorama, ¿no? Porque estamos hablando de justo
obvio, no, yo pensé por ese lado.
No, digo, perdón.
¿Qué?
No. Negro el panorama, totalmente, sí. Claro, claro. Sí, era por ese lado.
Por regiones, América Latina y el Caribe se ubican terceras ahí en el ranking, detrás de Norteamérica y Europa, con una mejora del 0,4% y la perspectiva de cerrar la brecha de género en 67 años. ¿Qué pasa en Argentina? Específicamente, me anoté mini buenas noticias.
Bueno.
Mini.
Bien.
Hay una leve mejora en el índice de desigualdad. Argentina ocupa el número 33 del ranking. En 2021 ocupaba el 35, así que ahí escaló un poquito. Y es el quinto a nivel continente. Muy buenos indicadores educativos. Esto es porque en Argentina la educación es pública y gratuita.
Exacto.
Manifestando una igualdad perfecta en todos los componentes de ese campo y liderando el ranking mundial en ese campo.
Bien.
¿Qué tiene que ver, por supuesto, con esto de que, insisto, la educación pública hace eso, ¿no?
Sí, por supuesto. Hoy justo estaba viendo la noticia de que en Medellín se están empezando a sacar las matrículas de algunas universidades y que también van a instalar el cupo trans y se les van a dar, creo que, el 30% de las matrículas a la población trans de Colombia, en Medellín particularmente.
Eso es porque las universidades son privadas.
Claro.
Entonces hay que gestionar ahí un poco.
Exacto. Así que por eso se están liberando ahí las matrículas. Es un avance para los colombianos enorme. Imagínate si se instaurara en Chile también, ¿no? Una lucha de los estudiantes desde siempre. Una
sí, claro.
De las educaciones más caras de Latinoamérica.
Y la mala de la Argentina es una alerta en relación a la desigualdad en términos económicos. Se encuentra en el puesto 102, bajísimo, muy mal, de las 146. Que fueron analizadas en este estudio, sobre todo por la diferencia de salario percibido entre géneros y la baja tasa de participación laboral de las mujeres. Esto tiene mucho que ver con otra cosa que charlamos acá, que es lo que pasa con las mujeres cuando son madres y cómo las expulsa el mercado laboral o cómo se mantienen, pero en posiciones mucho menores que los varones, trabajos mucho más precarizados, trabajos de tiempo parcial, ¿no? Cosas ahí un poco más afuera.
Sí, lo habíamos hablado aquella vez que nos contaste sobre las horas de trabajos de cuidado, por ejemplo, que casi siempre recaen en manos de las mujeres y que por eso tienen que buscar un laburo que sea más flexible con los horarios y precarizarse en sus derechos.
Laburos más chotos, donde ganas menos plata, donde hay menos derechos, una cosita ahí para resolver.
Part-time, en negro. Exacto. Y demás.
Y en el campo de la participación política también se enciende una alerta en este punto porque, al contrario de los otros indicadores, empeoró durante 2021, pasó del puesto 25 al 28, sobre todo por la menor participación de las mujeres en ministerios. Uh-huh. Esto que comentamos hace un ratito, menos señoras en el gobierno.
Okay.
Así que bueno, 132 años faltan si seguimos a este ritmo.
132.
Sí, para que se logre la paridad de géneros.
Y con optimismo, ¿no? Porque por ahí hay un rebrote del machismo reaccionario.
Es como, así las cosas, si mantenemos las cosas como están, todo igual, 132 años. También puede ser que aparezcan otras cuestiones, como decíamos antes, puede haber algunas decisiones un poco más fuertes de algunos mandatarios que digan, vamos a ponerle onda a esto, todo tipo de leyes, de neus.
Sí.
Pero bueno. No la estoy viendo.
No están surgiendo, lamentablemente. Bueno, gracias, Daniela,
gracias
por traernos esas mini buenas noticias que estamos teniendo, por lo menos a nivel de educación en nuestro
a
país.
A nivel de educación, sí.
Está cambiando, por suerte, va mejorando un poquito. Ojalá que no sean 130 años, ojalá que se pongan las pilas, las leyes y los DNU necesarios. Gracias, Daniela Zayek, del área de géneros de Radio Nacional, que nos acompaña cada semana con temas súper interesantes para visibilizarlos también, ¿no? Para que seamos conscientes de lo que está sucediendo.